han dedicando tanto tiempo y tanto esfuerzo. Claro, es el personal del CIEN, liderados por la doctora Luciana Ortiz Luna. Luciana, muy pero muy buenas tardes, gracias por estos minutitos para con Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, todo bien, Luciana. Bueno, ha surgido, como venimos charlando desde las últimas horas, este contagio en Balsa de las Perlas. ¿Cómo ha sido el operativo que a ustedes se le ha encomendado respecto de justamente de este foco?
Bueno, la verdad que han sido jornadas de muchísimo trabajo. Hoy es otra de ellas. Lo que se hace junto con la gente de epidemiología y otras áreas del ministerio, pero fundamentalmente desde el área del CIEN, es cada caso positivo se hace una investigación exhaustiva de lo que consideramos los contactos estrechos. Los contactos estrechos son los que estuvieron por más de 15 minutos cuando había alguien que estaba con síntomas o por una hora en contactos sociales o en algunos lugares sociales. Por supuesto, los convivientes o los familiares. De esta forma, bueno, se hizo todo un rastreo de personas y parte de ese trabajo, de ese screening, arrojó los primeros resultados que fueron estos 7 de ayer y hay 40 muestras en proceso, que fueron las que tomamos ayer, más otras tantas que estamos tomando el día de hoy. Y parte de todo ese trabajo nos llevó a este hogar de menores, este refugio de menores, donde uno de los cuidadores había dado positivo, entonces todo el resto de la gente que estaba en ese hogar se considera como contacto estrecho y bueno, fue parte de todo el trabajo que se hizo ayer y se sigue haciendo hoy.
Me planteaba hoy la preocupación de estos chicos que se escaparon del hospital, doctora. ¿No, no se tiene noticias de ello?
Sí, afortunadamente aparecieron hace aproximadamente una hora y media, están siendo evaluados de vuelta por nuestro personal. Se ve una situación muy compleja porque es un lugar donde había 6 menores, uno de ellos ya se había fugado, uno se fue con alguien de su familia y 4 menores tuvieron que ser trasladados justamente porque cuando hay un contacto estrecho, más allá que se realice el testeo, el hisopado, tiene una indicación de aislamiento por 14 días. Y esto nos ocurrió con todos los cuidadores, con el personal de cocina del refugio y con todos los chicos. Entonces no quedaba nadie que pudiera estar cuidándolos y son menores. Entonces se planteó esta
Claro.
situación y hubo que, bueno, la decisión que se tomó fue trasladarlos a un hospital. Se trasladaron inicialmente al hospital Boca Raton y al rato se fugaron y hubo que buscarlos toda la noche con todo lo que esto implica. Primero son chicos. Son niños, más allá que estén institucionalizados, no dejan de ser un núcleo con el que tenemos que ocuparnos y ocuparnos mucho más de otros núcleos. Segundo, porque
Seguro.
todavía no tenemos el resultado de los testeos que se le realizaron, con lo cual en este escape, en este descontrol, bueno, no sabemos qué pudo haber pasado, más allá de por suerte haberlos encontrado en buen estado de salud. Y todo lo que esto implica para hacer frente a una situación con 4 menores nada más dentro de un lugar donde había que aislar y esto de imaginar una situación un poco más compleja, con qué herramientas nos estamos manejando, más allá de la teoría de los protocolos que se hacen, porque una cosa muy linda son los protocolos y los libritos que escribimos y las reuniones que hacemos y otra cosa muy distinta es la realidad y más cuando se trata de menores, de vidas, de situación epidemiológica crítica y bueno, y todo lo que esto puede llegar a llevar hoy una vez que tengamos el nuevo escenario.
Lo que puede llegar a disparar, claro, sí, esa es la gran preocupación, por supuesto. Bueno, ustedes, como siempre, con todas las precauciones y los cuidados, ¿no? De bioseguridad, están bien, bien equipados. Ustedes están, por lo menos usted, ¿no? Que dirige todo el equipo, están siendo asistidos con todos los elementos que necesitan.
Nosotros tenemos elementos de protección personal, parte de ellos son provistos por el Ministerio y parte de ellos ustedes saben que hemos recurrido a pedir donaciones y bueno, nos hemos armado porque prácticamente somos, junto a otros lugares de la provincia, los únicos que realmente estamos en contacto con pacientes COVID. Hacemos todas las internaciones domiciliarias, los testeos, llevamos más de 450 testeos. Entonces, sí, tenemos equipos de protección personal, pero bueno, vienen de distintos orígenes. Muchos pacientes nos van donando y nos vamos armando de a poco. Y por otro lado, implementamos el testeo obligatorio al personal del CIEN que está expuesto al COVID. Tenemos solamente un equipo, en realidad dos equipos enteros del CIEN, en los móviles COVID, con lo cual el resto del equipo del CIEN no está expuesto a los pacientes positivos ni a los sospechosos, y este pequeño grupo del CIEN, por 2 semanas completas, pasa trabajando en este tipo de tareas. Después de eso se va a un periodo de aislamiento y después se hace el testeo para que puedan volver a trabajar. Esto, por un lado, nos da la seguridad de estar protegiendo al resto del equipo, a nuestro propio equipo, y que los pacientes sepan que los que están atendiendo al resto de la población no están en contacto con los COVID ni están infectados. Entonces, esta es otra forma que implementamos de testeo obligatorio.
Eso que le quería preguntar, pero me parece correcto el de trabajar 15 días y aislarlos, bueno, por precaución, otros 15 días.
Sí, eso hacemos. Somos un grupo más o menos de 20 personas del CIEN. En este momento yo estoy en uno de los móviles COVID y luego de 2 semanas tengo que aislar obligatoriamente, incluso de mi familia, y luego de eso hacer el testeo para, digamos, si alguno de nosotros diera positivo, que salta la posibilidad, porque fíjense que es algo muy contagioso, más allá de todos los equipos de protección que se usen, el equipo que va a estar expuesto es pequeño y no estamos generando una situación donde nos quedemos sin poder atender a la gente. Entonces, bueno, de esta forma es la forma de trabajar y de cuidarnos entre nosotros mismos y que solo el equipo COVID esté viendo a los domicilios y trasladando a los pacientes COVID y haciéndolos hisopados.
Es muy, muy, muy complejo, ¿no? Porque uno a veces lo único que hace es ver la ambulancia del 100 y se queda con esa imagen, pero el trasfondo es bastante, bastante comprometido y complicado, ¿no? Es así. La verdad que yo soy una de las agradecidas, ¿no? Como tantos otros vecinos, de tenerlos a ustedes, ¿no? Los profesionales que están realmente al frente de esta situación. ¿Siguen trabajando con los refugios hogares que estaban visitando cada, no sé si 24 o 48 horas, haciendo también los controles ahí?
Sí, esa es otra de las estrategias que un poquito solos desde el CIEN decidimos enfrentar, porque, bueno, la verdad es que la calle solamente se ve estando en la calle, ¿no? Yo tengo la posibilidad de estar en la gestión, pero no dejo de estar en la calle cada día. Esto me da la posibilidad de no perder la práctica profesional, no perder la visión, y que cuando alguien me hable de esto, no me puedan decir que no sé de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué hicimos con los refugios? Vimos que no había ni una sola institución de salud ocupada de los refugios, había 160 personas, al menos en los que estamos diciendo que son 8 de los 15 que hay en Neuquén, 8 llegamos a controlar cada 48 horas, vamos, los controlamos, vemos si están con temperatura, vemos que no hayan salido de los lugares, y de esa forma tenemos una población de altísimo riesgo, al menos monitorizada, por si llega a surgir algún foco, no tenemos que evacuar a toda una población que no tiene de otra forma dónde ir. Porque, de hecho, ayer se demostró, si con 4 chicos no teníamos forma de resolverlo, imagínense lo que puede ser la evacuación de un lugar como el refugio del cura Brochero o el refugio del padre Cloro de Altabarda, donde hay más de 20 personas, 30 en el otro. Bueno, son poblaciones que están muy bien cuidadas hoy, muy bien cuidadas, con intentando todo esto. Por eso el CIEN lo asumió como propia la tarea, no porque nos corresponda como equipo de emergencia, sino porque veíamos que no había otras instituciones que lo hicieran y nos parecía que iba a ser una cuestión de mayor riesgo epidemiológico. Y ahí estamos yendo, por más que nos digan que no es algo que nos corresponda o no.
Doctora, no sé si estamos a mitad del camino, si estamos en la brecha final, si hemos retrocedido algunos casilleros, pero usted como profesional, Luciana, ¿qué le está enseñando todo esto? ¿Cuál es su, si tendría que contar algo hasta este momento del COVID-19, qué es lo que más le ha conmocionado?
Qué pregunta, porque uno solamente en esto de las decisiones que uno toma, no solo depende de la salud de todo mi equipo, que la verdad que es impresionante lo que están haciendo, sino muchas veces la salud de las propias familias de mi equipo y toda la salud de una ciudad y a veces de la provincia. ¿Qué nos enseña? Que la verdad que el que diga que sabe algo de esto no sabe nada y que tiene que estar con la mayor humildad para ir aprendiendo lo que aprendieron o lo que van viviendo los de al lado, los vecinos, y los más grandes, para ver qué hicieron para poder resolverlo. Tiene que ir con la mayor humildad también para entender que los infectados y los pacientes son pacientes, no tienen la culpa de ser positivos, ni uno solo. Nadie se infecta para infectar a otro, y tenemos que también tener la visión de decir, bueno, ¿qué herramientas tenemos para detener esto? Una de ellas es el que todos los pacientes que se pueda sean evaluados en domicilio. Esto también lo hicimos. Apostamos mucho, mucho, mucho desde Siena a que la gente no fuera a las guardias e ir a los domicilios de las personas a verlos. Aumentamos un 300% la cantidad de salidas de ambulancia. Ya es agotador el trabajo, pero aún así seguimos poniendo mucho esfuerzo. El habilitar líneas de teléfono donde pusiéramos médicos y enfermeros para atender también nos dio una herramienta. Y bueno, esto de decir, bueno, que la gente infectada se quede en sus casas y podamos internarlos domiciliariamente, esto también es otra de las herramientas que fuimos aprendiendo, porque si todas esas familias las tenemos internadas en los hospitales, es un foco de transmisión terrible para el resto del personal de los hospitales. Y acá apelamos mucho también a los vecinos, porque hay muchos vecinos que por miedo o por, bueno, cosas que no son solidarias, estigmatizan a sus vecinos, los agreden por estar infectados, en lugar de ayudarlos a quedarse en sus casas y a que nosotros podamos atenderlos en sus casas. Entonces, bueno, fueron muchas cosas que nos fue enseñando todo esto. Nos enseñó que el miedo es real. Cuando uno está expuesto, la primera vez que entré a un domicilio de pacientes positivos, la verdad que hace 20 años que soy médica y no había sentido esa sensación. Está ahí, está. Lo tenemos entre nosotros, es muy contagioso, la mayoría es leve, pero cuando es grave, es grave y no hay tratamiento.
Seguro.
Entonces, bueno, muchas cosas para seguir aprendiendo con la mayor humildad de decir qué hicieron los más grandes, qué hicieron los vecinos para poder resolver esto.
Seguro. Bueno, Luciana, una vez más, muchísimas gracias, primero por todo lo que hacen por la sociedad, por la salud de cada uno de nosotros, y gracias por este contacto con Radio Nacional. Que tengan una muy buena tarde, un saludo especial a todo el equipo. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y, bueno, a disposición para lo que necesiten.
Muchas gracias. El contacto con la doctora Luciana Ortiz Luna, ella es quien dirige el CIEN, es la coordinadora del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén. Usted ya ha escuchado loable tarea y ardua la que realizan este equipo.